Agustín Zarube, nuestro analista político desde Buenos Aires, con toda cantidad de información que nos deja este fin de semana. ¿Cómo estás, Agus? Muy buenas tardes.
Hola Judy, muy buenas tardes. ¿Cómo anda todo por ahí, por la linda Mendoza?
Precioso, muy, muy lindo, una linda jornada y bueno, intentando arrancar una semana, viste, con este martes con sabor a lunes. Yo te quería preguntar a vos, ¿por dónde arrancamos con tres nuevas ministras de repente? ¿Alguien que estuvo distraído o este fin de semana decidió no escuchar noticias? ¿Se perdió? ¿Qué es lo que se perdió?
Se perdió un nuevo cambio, barra oxigenación, barra reforma del gabinete de Alberto Fernández.
Todo eso.
Esta vez, sin embargo, de forma más endógena que exógena. ¿Por qué endógena que exógena? Porque si bien repasamos para la gente, para que quizás estuvo de vacaciones el fin de semana y no estuvo al tanto de las noticias, Claudio Moroni, ministro de Trabajo, estaba siendo muy cuestionado por sectores del kirchnerismo y del Frente de Todos, o por Sergio Massa. Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, también tenía algún cuestionamiento por sectores del kirchnerismo. Y bueno, Eli Gómez Alcorta, la ex ministra de Diversidad y Género, si bien no era cuestionada directamente por el kirchnerismo, sí tenía mucho cuestionamiento por parte de la política y sobre todo por Sergio Massa, por un desempeño a todas luces pobre dentro del ministerio, un ministerio de la mujer subejecutado en presupuesto y tal. Si bien eran cuestionados, no hubo un embate fuerte como lo hubo, por ejemplo, con Martín Guzmán en su momento, o con el mismo Juan Pablo Cafiero para que abandone la jefatura de gabinete. Lo que se observa acá son tres casos distintos. En el caso de Moroni hay una cuestión de desgaste, pero también un tema de salud, que por cual él abandona su tarea ministerial. Gómez Alcorta y Zabaleta por razones personales también. Zabaleta por una disputa territorial y de poder en Hurlingham con la Cámpora, abandona el ministerio para no perder la intendencia. Y bueno, Alcorta con una cuestión ideológica relacionada con el tema de la lucha mapuche, abandona el gobierno criticando francamente al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Bueno,
Pero
perdón,
lo
perdón,
que...
te interrumpo, Augusto.
Dale,
O sea,
dale.
no cuestiones tan personales, sino en realidad hay una arista muy política en cada una de las razones que fuiste mencionando.
Sí, salvo quizás en la del ministro Moroni, que lamentablemente atraviesa un problema de salud que no es mi intención tampoco ventilarlo porque no ha circulado. Desde Casa Rosada se han esforzado por mantenerlo bajo el mayor secreto posible. Hay cuestiones políticas, pero lo que sí marco, lo que sí es distinto, que esta vez es más consensuado con el presidente y no tanto por la presión de la vicepresidenta o de Sergio Massa. Que de hecho, y esto es información y no ha circulado, no lo he visto en muchos medios, esta vez no hubo ni siquiera una consulta de Alberto Fernández a sus pares del gobierno, a sus pares, tanto a Cristina Kirchner como a Sergio Massa. Ni siquiera lo llamó. De hecho, la frase textual que usó el presidente fue: se van tres ministros míos, pongo
Sí.
tres ministros, pongo gente mía sin consultarlo.
Moroni, muchas veces vos habías mencionado que era hombre de Alberto Fernández.
Sí, de hecho tiene una amistad personal con el presidente, lo mismo que Zabaleta. Zabaleta fue uno de los pocos hombres fuertes, si se quiere, de las sentencias del conurbano que bancó a Alberto Fernández desde el inicio de la gestión. Y de hecho, los reemplazos también muestran una impronta albertista muy fuerte y una jugada política fuerte del presidente que, como veníamos hablando en las últimas emisiones, las últimas entregas, buscaba volver a posicionarse como un actor político importante.
Bien, bien, bien. Bien. Entonces, ¿cómo sigue esta historia ahora con estas tres nuevas ministras?
Lo que, bueno, repasamos rápido los nombres. La
Sí.
más conocida, Victoria Tolosa Paz, reemplaza a Zabaleta en Desarrollo Social. Ayelen Massina, que es por supuesto la menos conocida, la secretaria de la Mujer en Salud, es un guiño que hace el presidente a Rodríguez Saá, va a ser la nueva ministra de Diversidad y Género. Ministerio que Estuvo cerca de ser disuelto, eso es importante. Sergio Massa quería que el ministerio sea disuelto en una clara muestra de austeridad presupuestaria. El presidente lo evaluó, pero terminó nombrando una reemplazante. Y quien desembarca en trabajo es un nombre poco conocido, pero importante políticamente, Kelly Olmos, que fue, tiene un pasado menemista, fue asesora y asistente de Carlos Corach cuando era ministro del Interior en la época de gobierno de Menem,
De
y
Menem, sí.
está puesta ahí por Juan Manuel Olmos. No son familiares, pero recordemos Juan Manuel Olmos, uno de los principales operadores políticos de Alberto Fernández, ¿no? Y vicejefe de gabinete.
Bien, ¿y
Lo
cómo ha
que, lo
caído
que...
esto? ¿Cómo ha caído esto en el ala más kirchneristas del gobierno, estas tres nuevas ministras?
Por distintas razones, mal. El cargo o la designación que menos ruido generó es el de Massina como secretaria, como ministra de la Mujer. Lo de Tolosa Paz era esperable, el kirchnerismo esperaba que sea Tolosa Paz nombrada. El problema es que, bueno, la vuelta de Zabaleta a Burlingame y revivo una interna entre la Cámpora y Juanchi. El problema principal es con Kelly Olmos, que en primera instancia su pasado menemista, digamos, confronta con el discurso clásico kirchnerista. Y no menos importante, que es lo que queda marcado es que Alberto Fernández hace un giro y conforma un grupo de poder de mujeres distanciadas ideológicamente o peleadas incluso con Cristina Kirchner. Kelly Olmos y Tolosa Paz no son cercanas a la vicepresidenta, de público conocimiento. Massina tampoco tiene una relación con la vicepresidenta y no tiene interlocución con la Cámpora. Y se le suman a Cerruti, Ibarra, Carla Bisotti y Mercedes Marco del Pont. Todas mujeres enfrentadas con la vicepresidenta. Lo que atenúa, lo que manifiesta o pone de manifiesto la profunda disparidad y la profunda distancia que hay entre presidente y vicepresidenta, ¿no?
Sí, un gobierno que no, un gobierno que no termina traccionando hacia el mismo lado, ¿no? Porque si tenés estas internas, se va trabando en lugar de aceitarse y avanzar y avanzar. Te voy a sacar hacia otro de los temas destacados, Agus, que
Dale.
tiene que ver con esto que recién charlábamos en el pase con Esteban Videla. El FMI espera, a ver. Menor crecimiento para la Argentina, exige que se baje la inflación, es decir, tiene muchas expectativas puestas sobre todos nosotros, más allá de que la acción la realice el gobierno, pero ¿cuánta presión que ejerce el FMI sobre, en general, sobre la Argentina?
Sí, bueno, es lógico considerando que el préstamo que le ha otorgado el FMI a la Argentina es el más grande de su historia y que Argentina debe poder devolverlo y debe poder hacerlo en los términos del acuerdo. También es cierto, Judith, que no quiero volver a agobiar a la gente con números, pero el Fondo Monetario postula una inflación para 2023 proyectada del 76%, 16 puntos más que los 60% de Sergio Massa, pero inferior a lo que marcan muchas consultoras nacionales e internacionales que postulan la inflación en un orden del 90%.
Sí,
Es
algunas
decir,
casi del 100, ¿eh?
exactamente, es decir, si bien pone presión con un estándar de crecimiento alto para la media global, un 2%, incluso más alto que el de Estados Unidos, si bien pone presión con esto, no es menos cierto que también da un análisis favorable para no generar expectativas negativas en el mercado y complicar aún más los difíciles y los frágiles números de la macroeconomía argentina.
Bien, es una situación que, a ver, si miramos ya nomás el presupuesto como se ha armado para el 2023, tema del cual ya hemos hablado, no hay perspectiva de un descenso drástico de la inflación. No, no existe eso, por lo menos en los
No, no.
planes oficiales.
En el mejor de los casos, Sergio Massa habló de una expectativa del 40% y proyectar del 60%, que como cae de Maduro, es una inflación altísima
Claro,
para cualquier estándar.
totalmente.
Para cualquier
¿Sabés
estándar
qué?
global. Y que,
Estamos
perdón, sigue.
naturalizando.
Estamos naturalizando el desastre y una inflación del 60%, en el mejor de los casos, se suma a una inflación de casi el 100% este año y a un arrastre inflacionario de años en la Argentina, que lo que sigue generando es cada vez mayores problemas para los argentinos de a pie y para los trabajadores. Es decir, no solo es el dato de la inflación de 2023, sino es el acumulado histórico de hace por lo menos 8 años en la Argentina.
Claro. Sí. Estamos naturalizando esta situación, ¿no? Esta situación de vivir bajo una opresión de la inflación, porque no es más que eso. No es más que
No,
eso.
totalmente. Estamos naturalizando que el Titanic chocando con el iceberg todos los años y cada vez peor. Y bueno, lo importante sería empezar a levantar un poco la cabeza de eso y a tener alguna mejor expectativa de vida, ¿no?
Bien, Agus, como siempre, muchísimas gracias. Duro, duro, pero interesantísimo este análisis tuyo, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Judith. Un gran saludo para todos.
Nos volvemos a hablar en estos días con Agustín Zarubi desde Buenos Aires, nuestro analista político.